No, no, yo no me llamaron aún. Dijeron que iban a vacunar a los de 55 a 65, pero aún no me llamaron. Bueno, sí, parece que a lo mejor la Pfizer tiene menos problemas, porque bueno, de la AstraZeneca hablan bastante, bueno, no sé, como de eso no entiendo, no voy a hablar, ¿no? Pero bueno, vacaciones pues en casa, no hay nada que decir sobre esto, pero gracias. Bien, vamos a hablar hoy de la revolución industrial y digo de la globalización y el cambio social. La globalización, en cierta manera, existió siempre, ¿no? Es decir, el hombre, sobre todo desde la época del Neolítico, cuando nace la agricultura, el pastoreo, siempre caminó por el planeta, ¿no? Por todo el planeta Tierra, ¿no? Es decir, que hubo transmisiones de culturas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero bueno, será con la revolución industrial cuando se impulsa más esta globalización, aparte del impulso que da al capitalismo, ¿no? Tanto en Europa como en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? En una primera fase de esta revolución industrial fue el carbón y la máquina de vapor, ¿no? Introducidos en los procesos productivos, ¿no? Y en el intercambio entre estados, ¿no? También, ya con la segunda revolución industrial en marcha, nace la electricidad, ¿no? Que se utiliza también para el proceso productivo. Y además, todo esto posibilita el trabajo en cadena, ¿no? Nace también un sistema de producción llamado taylorismo, ¿no? Porque fue Taylor quien lo definió, ¿no? El taylorismo es un movimiento que nace en Estados Unidos, un movimiento claramente capitalista, ¿no? Y Taylor lo que nos habla que evidentemente el fin de Taylor era aumentar la productividad en el país, en Estados Unidos, ¿no? Era hacer trabajar más a los trabajadores, pagando primas a los que más trabajaban, ¿no? También se vigila al trabajador, ¿no? Y se observa con vigilantes al trabajador de cómo y cuánto trabajan, ¿no? Proponía también la reducción de salarios, ¿no? Bueno, muchas empresas e industrias aceptaron este taylorismo, ¿no? Como dije, se reducían los salarios y solo se pagaba lo que se acordaba, ¿no? En el contrato, ¿no? Pero solo se pagaba a los que cumplieran con un trabajo claramente específico, ¿no? Y el trabajo, evidentemente, se convirtió con el taylorismo, en un trabajo claramente explotador de los trabajadores, ¿no? Este trabajo en cadena que lo reflejaba muy bien en una película de Charlot, era un trabajo, sí, no negrero, pero sí medio, era un trabajo en cadena, mecanizado, donde no había posibilidad de iniciativa para el trabajador para hacer su trabajo. Ya en el primer tercio del siglo XX el capitalismo entra en crisis, ¿no? Y rompe con el crack del 29, ¿no? La caída de la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Por qué ocurre el crack del 29? En primer lugar, hay una bajada repentina del valor de las acciones, ¿no? En bolsa, ¿no? Y se produce porque los sueldos no daban para más, ¿eh? a los estadounidenses los sueldos no les daban para más, ¿no? Y sube la bolsa, suben los productos, pero no suben los sueldos y hay cae mucho el consumo, ¿no? Después ocurre otra cosa, que son que los bancos, la mayoría, una gran parte de los bancos americanos quiebran, ¿no? Por los préstamos que dieron a los compradores de acciones, ¿no? Que evidentemente estos compradores de acciones, después de la bajada de su valor, no devuelven el dinero a esos bancos, ¿no? Por lo que los bancos, muchos bancos en Estados Unidos, desaparecen, ¿no? Lo que lleva también a paralizar las inversiones, ¿no? Y paralizan evidentemente los préstamos a empresas, ¿no? Que evidentemente tienen que cerrar. Estados Unidos cerraron miles y miles de empresas en el crack de 29, ¿no? Lo que hace evidentemente crear un paro que nunca había habido en Estados Unidos. Si a esto unimos también la caída de los precios agrícolas, nos lleva a que a la ruina de los agricultores y ganaderos de Estados Unidos. Y esto hace del país un país donde la pobreza llega a límites muy graves, ¿no? Hablando de otro tema, también sí, bueno, esto pasará. Ya pasó con la crisis inmobiliaria, que cerraron muchas empresas. La crisis del ladrillo. Evidentemente, con el COVID, no solo en España, sino en todos los estados del mundo, va a tener que haber una reconversión de la economía, ¿no? Dar a lo mejor más preponderancia, sí, dar a lo mejor una mayor importancia a la economía ligada a la ecología, al medio ambiente, ¿no? el programa europeo de transición ecológica de 2020-2030, que puede crear empleo en nuevas empresas que se creen en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la ecología, ¿no? Pero bueno, está por ver esa transición ecológica que marca la Unión Europea del año 2020 a 2030, si puede dar empleo a las personas, ¿no? También en el siglo XX empiezan a hablarse de los derechos humanos, ¿no? Se acaba la esclavitud, ¿no? Aún así, el último país en abolir la esclavitud fue Mauritania, y lo hizo no hace mucho, ¿no? Es decir, en 1961. Hasta 1981 la esclavitud era legal en Mauritania. Después, anteriormente, abolieron la esclavitud dos estados, que fueron los últimos, a excepción de Mauritania, que fue España en 1886 en Cuba y Brasil, que lo hace en 1888. Como digo, fueron los últimos estados en abolir la esclavitud, excepto Mauritania. Como los estados y el ultraliberalismo, ¿no? Hace que el Estado no se intrometa en la economía de las grandes multinacionales que tienen, de sus países, hace que esté naciendo una beneficencia pública, también privada, ¿no? Por lo que las personas con menos recursos acuden a esa beneficencia pública, privada o de la Iglesia, ¿no? Que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Primero, evidentemente, por la crisis del sector inmobiliario de los años 2008-2009 y ahora por la pandemia mundial, ¿no? La economía se mira siempre como una sierra, ¿no? Es decir, la economía, siempre hubo crisis económicas, ¿no? Es decir, la economía es como una sierra que sube y baja, ¿no? Y estamos no sé si resulta caro, pero evidentemente si no hay ayuda ya hay muchas personas que están en la pobreza, ¿no? Y que pueden caer en la miseria más absoluta, ¿no? Pero bueno, la economía, como digo, se mueve como una sierra. A lo mejor llega el momento también de una recuperación económica, que no sé si vendrá en este programa europeo de transición ecológica de 2020 a 2030, ¿no? Haciendo historia, pues sí que hubo un crecimiento económico muy grande a partir de la Segunda Guerra Mundial, un crecimiento económico de una forma casi increíble, ¿no? Y también hubo un desarrollo importante, ¿no? Y también un desarrollo en las políticas sociales, ¿no? Sobre todo en los países del norte y centro de Europa, ¿no? Donde, mientras España seguía viviendo mucha gente de la beneficencia pública, privada o de la Iglesia, los países del centro y norte de Europa hicieron políticas keynesianas, ¿no? Keynes era un economista inglés, político además del Partido Liberal, que parezca increíble, que elaboró una teoría sobre que que los ricos pagaran más impuestos. Es decir, que hubiera más impuestos directos sobre la riqueza y sobre el capital de lo que había habido, ¿no? De lo que había, ¿no? Lo que hizo que países del centro y norte de Europa elaboraran esas políticas keynesianas, y esto hizo que las sociedades de esos países, en las sociedades de esos países hubiera una mayor igualdad, ¿no? Es lo que se llamó el estado del bienestar, ¿no? Que se produce sobre todo en los países europeos, pero también en otros países latinoamericanos, como pudo ser Argentina o Uruguay, ¿no? Este estado del bienestar lo hacen los estados, lo hicieron los estados y los capitalistas, pero lo hicieron simplemente por una razón, por el miedo al comunismo. Por el miedo al comunismo de los países de la Europa Oriental, o sobre todo por el miedo al comunismo que representaba la URSS, ¿no? Es decir, no te entiendo esto que dices de que no te entiendo. Si lo tiene que votar el Parlamento y pueden perder apoyo. No lo entiendo. No, yo estoy hablando de que se crearon más impuestos en los países de Europa Occidental. Sí, se crearon más impuestos, se hizo un estado del bienestar. Los obreros estaban contentos con las democracias liberales con un estado del bienestar. Pero esto lo hicieron los estados y los capitalistas por una clara razón, ¿no? La razón era el miedo al comunismo de la URSS, ¿no? Es decir, los capitalistas, cuando existió la Unión Soviética, tenían un verdadero pánico a la URSS, ¿no? Porque no solo era una potencia económica, la segunda potencia económica del mundo, ¿no? Sino que era una potencia militar, ¿no? Por lo tanto, ese miedo a los capitalistas de Europa Occidental les hizo repensar sus políticas con los trabajadores, ¿no? Y pensaron que dando más, subiendo sueldos, dando vacaciones, haciendo un estado dentro del estado, ¿no? Dentro de los gobiernos de los estados, haciendo un estado del bienestar en el aspecto sanitario, en el aspecto educativo, en el aspecto de los servicios sociales, en el aspecto de la cultura, de todo esto, evidentemente hizo que la clase obrera en Europa se conformara con lo que estaban dando tanto los estados como los capitalistas de Europa Occidental. Perdón, pero ya digo, esto se hizo por el miedo que producía la URSS, ¿no? También nace un capitalismo de consumo, ¿no? Un capitalismo de consumo sin control. Hubo una época, en España, por ejemplo, por no irnos a otro lugar, pero yo creo que en muchas partes del mundo, un capitalismo de consumo sin control. España en los años 90 y principios de los años 2000, la gente cambiaba el coche cada 3 o 4 años, o cada 2 años, ¿no? Se compraban pisos, se iban de vacaciones a lugares exóticos. Es decir, que había en España una bonanza económica que hacía que los españoles se sintieran a gusto con la democracia, ¿no? Algo que evidentemente se rompió totalmente con... Totalmente no, pero casi totalmente con la crisis del ladrillo, ¿no? Y que ahora se rompió totalmente con la pandemia del COVID-19, ¿no? Este capitalismo de consumo, que es un capitalismo también como de niño pequeño, ¿no? Que juega con el juguete y... al siguiente día ya lo rompe porque no le gusta, ¿no? Y eso también lo hicieron las personas mayores, tuvieran cultura o educación o no, ¿no? Es decir, a los 2 años ya no les servía el coche que tenían, ¿no? Y lo cambiaban por otro. Se compraban chalés en las costas, sobre todo del Levante español, de Andalucía, en Canarias. Es decir, que hubo un gasto sin control que ahora evidentemente se está pagando, y se está pagando muy caro, porque el coche es una inversión evidentemente que baja ya cuando lo baja su precio, cuando lo sacas del concesionario, pero también los pisos han bajado de precio, ¿no? Los chalés, es decir, que todo esa bonanza económica y ese gasto desproporcionado que se hizo a finales de los 90 y principios de los 2000 nos lleva ahora a ver a ver que, evidentemente, ya no hay ese consumo, ¿no? Sin control, ¿no? Evidentemente ahora se mide mucho más el gasto, hay mucho más paro, y... también hay miseria y mucho menor consumo, ¿no? Este capitalismo de consumo y sin control fue muy... llevó una labor propagandística muy grande en los medios de comunicación, ¿no? Se utilizaba el marketing, la propia sociología. Los bancos utilizaban los créditos para pago de compras absurdas, ¿no? También el Estado gastó más que ingresó, lo que hizo que el Estado español tuviera y tenga un déficit público brutal, ¿no? hubo gastos que eran necesarios, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a la sanidad, pero se excedieron en los gastos en obras públicas, por ejemplo, ¿no? En acontecimientos mundiales. Y no solo se hizo con el dinero que se recaudaba de los impuestos, sino que también se hizo con el dinero que venía de Europa, ¿no? Y Europa, estamos en una Unión Europea, que es como si fuera un Estado confederado, en que se exigen responsabilidades, ¿no? Y las responsabilidades fue que España, lo que dije antes, ¿no?, creó un déficit brutal, ¿no? Y parte de ese déficit era con dinero europeo, ¿no?, que había que devolver. Se gastó sin ton ni son, hubo más gastos que ingresos. Se llegaron a dar aquí en Galicia, en esas épocas, subvenciones para simplemente para pintar una ventana, ¿no? Es decir, y después, evidentemente, el grado de corrupción que hubo en este país, ¿no? Yo creo que es uno de los países más corruptos del mundo, ¿no? La mayoría de las instituciones del Estado hubo una corrupción tremenda, brutal, ¿no? Es decir, y todo esto nos llevó a que seamos un país con un déficit en relación a los ingresos y los gastos muy grande, ¿no? Y esto que llevó a un estado de bienestar y a una sanidad, a unos servicios sociales a toda la población, en España realmente ha achuchado mucho, ¿no? Y hoy vemos que mucha gente en España vive de la caridad, ¿no? Como dije antes, de la caridad pública, privada o de la iglesia, ¿no? Pero bueno, esto ya comienza en la época del ultraliberalismo, ¿no? Cuando llegan al poder Thatcher en el Reino Unido y Reagan en Estados Unidos, ¿no?, que hacen una política ultraliberal, ¿no?, que se ve mucho, que se ve muy bien en la película esta Pretty Woman de se ve que en la película se ve que hay un especulador que quiere comprar una industria que está produciendo y que está creando empleo, que tiene empleo y que está construyendo barcos para después venderla por trozos, ¿no? Me imagino que al sector servicios, ¿no? Eso fue el capitalismo financiero que crearon tanto Reagan como Thatcher, ¿no? Y se ve muy bien en esa película cuando se quiere reducir a nada una gran empresa que tiene muchos trabajadores en el puerto de Los Ángeles y que lo único que hace el accionista de esa empresa que compró las acciones es querer apoderarse de la empresa para después venderla por partes al sector servicios, ¿no? Me imagino. Y evidentemente eso es lo que pasó en muchos países, ¿no? Cuando en realidad el sector servicios, el sector terciario, existe cuando hay un sector industrial que sea potente, ¿no? Si no hay un sector industrial potente, como era esos astilleros en el puerto de Los Ángeles, no puede haber un sector servicios para el gasto, ¿no? Solo lo hay si hay una gran industria que dé trabajo, tanto directos como indirectos, a muchos trabajadores, ¿no? Por eso en esa película se ve muy bien todo el proceso de acabar en cierta manera con el sistema productivo y crear un sistema del sector servicios que lo único que podía llevar era a la ruina de muchas personas, ¿no? Llevarlos a la ruina. Bien. Evidentemente estas políticas ultraliberales llevadas a cabo por Reagan y por Thatcher no se llevaron a cabo de una manera radical en algunos países europeos como Francia, también Italia no aceptó mucho estas políticas ultraliberales, sí España, pero no, por ejemplo, Alemania o los países Suecia, Finlandia, Noruega, Suiza, o Alemania o Francia, no llevaron a cabo estas políticas ultraliberales porque llevaban a un momento de pobreza, ¿no? En España sí que se produjeron estas políticas ultraliberales y esta venta o regalo de grandes empresas a personas privadas, ¿no? Sí, en esos estados vieron más allá. Está claro que esos países que sostuvieron su sistema del estado de bienestar, como dije, esos estados del norte y centro de Europa y Francia, vieron que eso lo que llevaba era una ruina, ¿no? Pero España aceptó esa política ultraliberal, ¿no? Se vendieron muchas empresas públicas, sobre todo la venta de Telefónica, es Movistar, que no se vendió, se regaló a Aznar, se la regaló a un compañero de estudios, ¿no? Es decir, que todo esto fue un desatino, ¿no? El vender tanta empresa pública estaba creando empleo. Y, no sé. Bien. Hubo esa época de bonanza, pero se acabó rápido con el crack inmobiliario y evidentemente ahora con el COVID, ¿no? También en España, al no haber trabajo para todos, España siempre fue un país agrícola y ganadero, pero cuando ya hay una explotación muy grande y cuando se tienen muchos hijos, empieza una emigración masiva hacia Europa en los años 50 y 60, ¿no? Empieza también una emigración que continuó la emigración que hubo a Latinoamérica en años anteriores, ¿no? Emigración que viene evidentemente porque aquí no había trabajo para todos, ¿no? Ahora pasó al revés, ¿no? Con la globalización, la migración, vienen emigrantes aquí, ¿no? Hubo también una superpoblación en los países pobres, ¿no? Y evidentemente, en estos países pobres la gente emigró porque en sus países con la superpoblación, los estados pobres, además de corruptos y dictatoriales, dejaban a sus poblaciones que se murieran de hambre, ¿no? O de enfermedades producidas por virus, como pudo ser el ébola o el SIDA, ¿no? Para los que no hay aún vacuna, ¿no? Después, en España, hubo lo que fueron migración y mafias, ¿no? Sí, eso está claro también. Pero en España hubo mafias, todos los subsaharianos que vienen a trabajar a España son porque estas grandes terratenientes que hay en muchos lugares de España necesitan mano de obra, ¿no? Y mano de obra barata. Por eso estos grandes propietarios, estos grandes capitalistas que explotan la agricultura, conectan con las mafias subsaharianas y vienen aquí a trabajar por 200 euros al mes o 300 euros o menos, ¿no? Y a vivir en barracones, ¿no? Como estuvimos viendo este verano, ¿no? Pero bueno, esa mano de obra extranjera también se necesita, ¿no? Porque la población europea en general y española también en particular ha envejecido mucho, ¿no? También hay que decir que trabajadores cualificados en las grandes multinacionales son todos de países europeos, ¿no? O Estados Unidos, ¿no? Porque en los países donde están explotando las riquezas de esos países no hay trabajadores cualificados, ¿no? Y después también hay estados como los estados árabes del petróleo, que tienen más población foránea, que además trabajan casi en la esclavitud, que la que hay en sus propios países, ¿no? Solo decir que la migración a los países ricos crece año tras año, aunque la realidad nos va diciendo que los países ricos también tienen problemas muy graves, ¿no? Sobre todo, evidentemente, con la pandemia actual. Bueno, tengo que dejar, Graciela, hasta el próximo jueves, porque tengo otra tutoría ahora. Y sí se deben nacionalizar empresas. Sobre todo las eléctricas, la de gas y otras empresas que hay por ahí, ¿no? Como se dice.